Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de estudios de los financieros de Funcas. Profesor Carbó, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Las empresas, y especialmente las pequeñas y medianas, además de los autónomos, insisten esta mañana también en las ayudas directas, como ha ocurrido en otros países. Y te pregunto, ¿cuál es tu criterio sobre esto? ¿Por qué no se han dado y cuál es el inconveniente para que no se haya hecho hasta ahora en España? ¿Cuál es el problema? ¿Un problema de liquidez o un problema de modelo económico?
Yo creo que es una combinación de problemas. Es cierto que algunos de los países de nuestro entorno, en particular los que tienen las cuentas públicas más saneadas, como Alemania, pues llevan dando ayudas distintas a la liquidez desde marzo-abril, aprovechando el marco transitorio que abrió la Unión Europea para que se pudiera ayudar a las empresas. Nosotros tenemos problemas en las cuentas públicas, tenemos más presión que esos países, por lo que dar una ayuda de este tipo más generalizada, pues siempre va a generar dudas, ¿no? Pero yo creo que también, de alguna manera, la concepción ha sido que era como muy, muy complejo quizás otorgarlas. También a lo mejor el diagnóstico es que lo peor iba a pasar antes, ¿no? Y que pues, la liquidez era suficiente. Pero en el momento que se alarga la pandemia, se alargan los efectos económicos, sigues cerrando o restringiendo las actividades económicas, sobre todo de hostelería y comercio, sobre todo los pequeños y los emprendedores, pues sufren mucho más y empiezan a tener daños estructurales que más crédito, más liquidez no solventan. Entonces, por eso ya de una manera más desesperada, como desgraciadamente nos suele pasar un poco en nuestro país, ya más arrastrando los pies que otros, ya nos pasó la anterior crisis, pero nos dimos cuenta que teníamos una crisis financiera no bancaria 2 o 3 años más tarde y empezamos a recapitalizar en ese momento las entidades financieras, en aquel momento las cajas de ahorro. Y ahora nos ha pasado un poco parecido, ¿no? Es decir, lo hemos dejado un poco para tarde cuando llevamos restringiendo la actividad económica pues desde el primer momento, pero desde luego en otoño con la segunda ola se empezaron no tanto a restringir todo, pero sí determinadas actividades que se debería haber dado el apoyo en aquel momento.
La vicepresidenta económica ya abre la puerta a quitas, incluso a la condonación de los préstamos concedidos por el ICO durante la pandemia, y claro, la banca levanta la mano y dice, nosotros que concedimos créditos a la vez que el ICO a las mismas empresas, especialmente turismo y ocio, estamos hablando también de la hostelería, dice, que asuma el gobierno también esa quita. Es decir, ya estamos hablando de quitas de deuda, no de ayudas directas, sino de no que no tengan que pagar los devolver los préstamos.
Bueno, ese tipo de ayuda directa es distinta a la que yo estaba hablando. Yo lo que estaba hablando es que hubiera un cheque directamente del gobierno, como ocurre directamente en Estados Unidos, es que mandan un cheque como tal, o dar algún tipo de transferencia, ¿no? A lo mejor también perdonar, podríamos decir, algún impuesto también hubiera sido una opción, ¿no? Es decir, por el fondo también, si no tienes que pagar algo, pues es como si te dieran una ayuda directa, ¿no? El tema de la condonación de deuda yo sería como tendría muchas más cautelas, porque lógicamente ahí hay una tercera parte que es la banca, ¿no? Y lógicamente hay que ver qué efectos tiene, ¿no? Se ha concedido bastante crédito y bueno, la condonación al final yo creo que en buena parte debería recaer en el sector público. Es decir, al final es el que recuperará vía impuestos en su día, el que la economía se recupere o no, ¿no? Es decir, que pienso yo, la idea que yo estaba pensando es que fuera una ayuda directa del sector público, no que pidiera terceros que contribuyera. Otra cosa es que se abra una negociación, un marco de entendimiento en el que todas las partes estén conformes, ¿no? Es decir, que yo creo que eso sería a lo mejor bueno, ¿no? Pero de repente digo, bueno, esta ayuda directa va a ser porque vamos a haceros una quita, una parte la hacemos nosotros, vosotros, los bancos, y sin que el sector bancario lo tenga claro, creo que no se debería hacer así.
Y hablando de condonación de deuda y de quitas, en el debate abierto hace unos días por políticos y economistas de la izquierda en Europa, aquí en España, de la presidenta del PSOE o el responsable económico de Podemos, que está en el gobierno, que es secretario de Estado, sobre la condonación de la deuda del Banco Central Europeo con países como España. ¿Tú qué posición tienes?
Bueno, todas las posiciones son respetables, pero lo que yo creo es que en este momento, ni en ningún momento, hablar en términos generales de una condonación de deuda, creo que genera todos los incentivos perversos que pudieran existir, ¿no? Porque, evidentemente, primero, es como si no reconociéramos que parte de la deuda que ha comprado el Banco Central Europeo también, es decir, es porque la compra en nombre nuestro. No es que haya comprado deuda española, es que nosotros somos parte del Banco Central Europeo, también del comprador. Entonces, de alguna manera nos estaríamos imponiendo también nosotros una pérdida. Pero, además, es que la credibilidad que tendría tendríamos como país, es decir, si fuera para nosotros o los países, y luego el conjunto de Europa, pues caería bajo mínimos. Es decir, España, ya hace muchas décadas, incluso siglos, que no ha caído en esto, pero España fue durante un tiempo un país paria porque, de alguna manera, dejaba de pagar. Es decir, que a sus acreedores hemos tenido algún problema de credibilidad internacional en el ámbito financiero en el pasado, realmente ya en el ámbito histórico. Y yo creo, a mí me gustaría volver a esa época, ¿no? Pero además es totalmente inoportuno, porque si algo ha hecho bien Europa en los últimos 20 años, es el último año que ha reaccionado con programas conjuntos de apoyo fiscal, y desde luego los New Generations, que se nos llena la boca todo el rato de, y vamos a desgastar el nombre, es un esfuerzo fiscal de primer orden. Es decir, entonces, está diciendo a los socios europeos, bueno, ya vale, vale, pero yo, la mía, a ver si me echáis un poquito más una mano, y entonces no tengo una carga tan pesada. Es decir, qué credibilidad tenemos, ¿no? Es inoportuno, creo que como economistas, no, para un país serio, no es una receta que se pueda ni seguir ni un minuto, y yo con esto luego estoy en desacuerdo, ¿no? Me parece además un debate inoportuno en este momento.
¿No crees que el gobierno nuevo italiano del señor Draghi se sume a la petición esa, ¿no?
Lo dudo. Lo dudo, vamos. Ya sería un triple salto mortal del señor Draghi. Yo no me esperaba que fuera primer ministro, pero eso es algo muy distinto. Este señor es, podemos decir, el guardián de las esencias, ¿no? Y es bastante, en este sentido, serio. Esperemos que no vaya por ahí.
El Parlamento Europeo aprobó ayer el procedimiento de los fondos europeos, que tiene que validar los parlamentos nacionales. La presidenta de la Comisión Europea admitió errores en el reparto de las vacunas y en los pronósticos que ha hecho la Unión Europea. Fondos europeos y vacunas. Mientras tanto, ¿pronosticas incertidumbre mientras llegan en el 2021? Pues hemos, está por ahí el profesor Carbó. ¿Me escuchas,
sí,
Santiago?
Sí,
sí, estás ahí. Te decía que ayer el Parlamento Europeo aprobó la creación del Fondo Europeo, el procedimiento para la distribución, que tienen que validar los parlamentos nacionales, y la presidenta de la Comisión a la vez admitía los errores cometidos en la compra de vacunas. Vacunas y fondos europeos, mientras no estén entre nosotros y estén los tengamos en la mano y las vacunas estén distribuyendo, ¿sigues pronosticando incertidumbre para 2021?
Sobre todo con la vacunación, Juan Pablo. Es decir, al final, si nos vacunamos y tenemos una inmunidad de grupo y pueden venir los turistas de aquí, podemos volver a la actividad económica, no, privadamente, es decir, con lo que nosotros hagamos, va a ser suficiente por lo menos para reactivar la economía. Por supuesto, necesitaremos, para compensar todo el palo que nos hemos y todo el golpe que nos hemos dado, necesitaremos los fondos europeos en el medio plazo, ¿no? Pero lo más urgente, sin lugar a dudas, es la vacunación. Este año ya van a llegar fondos europeos también, esperemos que los empleemos bien en las cosas más urgentes, sobre todo en el ámbito de la digitalización y sostenibilidad, para que nuestra economía, además de saber lo que ya hace muy bien, ¿no?, sea capaz de moverse hacia una economía más del futuro, pero desde luego para mí lo más urgente es la vacunación. Lo otro también, pero lo otro ya tiene unos plazos. La vacunación es donde hay más incertidumbre. Entonces, el primer semestre va a seguir siendo incierto. Es verdad que conforme haya más gente vacunada, vamos a ir viendo probablemente menos presión en las UCI y en los hospitales, y por tanto un poquito más de relajación, pero hasta que no tengamos una seguridad de que haya cierta circulación dentro de Europa, movilidad, pues desde luego vamos a seguir notando que no estamos creciendo al ritmo que deberíamos.
En el debate economía y salud, como economista, ¿cómo intervienes en el debate economía y salud? Si es que tiene que haber un debate economía y salud, que no lo sé.
Bueno, la salud es lo primero, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que sí que hemos aprendido es que quizás no hacía falta, porque ni en la segunda ni en la tercera hemos cerrado el país, ni nosotros ni prácticamente nadie, como se hizo en la primera, ¿no? Es decir, que hemos cerrado hostelería, la hemos restringido, etcétera, y se puede gestionar. Desde luego, no puedes tampoco quizás aplicar otra vez. También es verdad que había desconocimiento, porque lo hicieron todos los países, ese cerrojazo que hubo de marzo a mayo, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que ir gestionando la economía para que de alguna manera no pueda seguir creciendo, como lo ha hecho, de hecho, en los dos últimos trimestres del año pasado, sin generar la presión sobre la salud, porque los contagios se van a seguir produciendo. Lo que no debes permitir es que se dispare, ¿no? Y eso depende muchas más veces, no de que esté la economía abierta, sino del comportamiento individual, que yo creo que es el más importante, porque probablemente yo no tengo nada claro que en los restaurantes y los bares se produzcan gran cantidad de contagios, ni en el comercio. Puede ocurrir, yo no digo que no, pero sobre todo es en reuniones privadas, en las casas y en sitios cerrados donde se está produciendo los contagios. No olvidemos que, desgraciadamente, cuando entra el virus en una casa, es que lo suele coger casi toda la familia, es decir, es que se ven familias enteras, y eso nos está demostrando un índice de cómo, una manera de cómo actúa el virus. Entonces, hay que restringir cuando hay presión en las, por supuesto, en el hospital, en los hospitales, pero creo que hay que saber gestionar también para no cerrar completamente la economía. Y creo que eso sí que hemos avanzado todos, las comunidades autónomas, en entenderlo un poco mejor y otros países, que no era fácil en los últimos meses.
Santiago Calvo, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Te mando un fuerte
Muchas
abrazo,
gracias.
Santiago. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.